Documentos, Radio Nacional de España.
Los seriales radiofónicos. Emociones por entregas.
A esta misma hora, todos los días, de lunes a viernes, convocamos a todos los oyentes por esta emisora a la escucha de la producción más extraordinaria de una hora, única en la radio española, que les ofrece el acontecimiento internacional del momento, la obra más apasionante, el boom más explosivo de todos los tiempos. Esta es, pues, la novela de una hora, la que usted esperaba, señora, y que ya es su novela.
Así arrancaban los seriales en la radio española. Historias de aventuras en países lejanos, dramas familiares y folletines amorosos tejidos a través de las ondas.
El Teatro Invisible de Radio Nacional de España presenta...
La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... El Teatro del Aire.
Espacios dramáticos que en los años 40 y 50 permiten a los españoles evadirse de la realidad, como explica Pedro Barea, catedrático de Comunicación Audiovisual en la Universidad del País Vasco.
El gran espectáculo de aquella sociedad de posguerra, pobre y entristecida, era sin duda la radio. En un país pobre, en un país con pocas diversiones, en un país en el que lo más barato, lo más atractivo y aquello que aglutinaba un poco las tristezas de la gente era en cierto modo la radio, lo que la radio ofrecía, el fútbol, los toros, los grandes espectáculos, los concursos, este tipo de cosas.
En ese contexto social se desarrollan la radionovela y el teatro radiofónico, que actúan como válvulas de escape, según Armand Balsebre, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Pues si ahora decimos que el cine es el medio que nos permite soñar, realmente en los 50, en España, lo que nos permitía soñar era la radio. A través del radioteatro entrábamos en las vidas de mundos imaginarios y a través del sonido, de las voces, de los actores, de los efectos de sonido y de las músicas, proyectábamos sobre los oyentes imágenes mucho más mágicas muchas veces que las que nos da hoy el cine.
A partir de los años 30, la radio es la reina de la casa. En 1958 ya hay casi 3 millones de receptores, uno por cada 90 habitantes. Las familias se reúnen en torno a este aparato que, más que un pequeño electrodoméstico, se convierte en un objeto de culto.
La distribución de la sala estaba en función de la radio. Iñaki Gabilondo suele emplear, le gusta mucho decirlo, la expresión "la radio estaba entronizada en el hogar". Las primitivas radios tenían incluso forma de capilla, forma de sagrario, era un poco una manera de prestigiar un objeto que podía haber tenido cualquier otra forma. No, era como una ventana, como una llamada, alrededor del cual el mueble se reunía toda la familia y los vecinos que no tenían radio.
El primer espacio dramático lo emite la BBC inglesa en 1923. Es una adaptación de La noche de Reyes de Shakespeare. Pero sin duda el gran hito de la ficción radiofónica tiene lugar en 1938. En Estados Unidos, la CBS y el grupo Mercury Theatre, encabezado por Orson Welles, ponen en antena La guerra de los mundos. Su emisión paraliza el país.
No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas.
En España se comienzan a adaptar textos literarios para ser contados.
Adaptaciones incluso de películas, adaptaciones de novelas, es decir, textos no originales para la radio. De todos modos, aquí hay un aspecto curioso. Toda una generación de dramaturgos del segundo tercio del siglo XX, y entonces ahí está Bertolt Brecht, está Dürrenmatt, está Max Frisch, está Samuel Beckett, el premio Nobel, bueno, un montón de autores que escriben expresamente para la radio, que escriben originales para la radio. En el caso de Bertolt Brecht, por ejemplo, pues no se dice demasiado que Madre Coraje, una de las obras cumbre del dramaturgo alemán, se hizo primero para la radio, se emitió primero en la radio.
La dictadura utiliza la radio con fines propagandísticos. Su ideología y valores se imponen en los informativos, pero también están presentes en los espacios de entretenimiento.
Radio Nacional de España presenta Diario de una bandera, del comandante Francisco Franco Bahamonde. Versión radiofónica libre de José Bernarde, comandante de infantería. Será realizado por la compañía de actores de la emisora bajo la dirección de Juan Guerrero Zamora.
Es el mes de octubre del año 1920. Al embarcar en Algeciras, se apiñan en las barcazas al costado del barco un centenar de hombres de distintos aspectos. Un lado de los trajes azules de Mahón, plantean los sombreros de paja.
Las radionovelas y los teatros se vislumbran como un filón radiofónico. Las grandes cadenas apuestan por la ficción y crean los cuadros de actores. Radio Madrid es pionera y Teófilo Martínez, una de las voces míticas de aquellos inicios.
Trabajaban muy buenos actores y ahí empecé yo trabajando ya. Entonces hice una adaptación de Janeiro, un serial. Quizá de los primeros seriales. Antes habíamos hecho uno que era escrito cada uno por un autor del momento.
En 1945, Radio Madrid busca nuevos talentos. A través del programa Tu carrera es la radio, descubre profesionales como Juan Aginzo, Guillermo Sautier Casaseca o Matilde Conesa.
Y lo llevaba un norteamericano. Se llama Robert Keith, que vino de Estados Unidos a formar el cuadro de actores cuando ya estaba formado prácticamente, porque estaba Antonio Calderón, que es un genio. Y ya se estaban haciendo historias de medianoche, ya se estaban haciendo cosas de terror, se estaban haciendo muchas cosas con Carmita Arenas, con Teófilo Martínez, con Maribel Alonso. Y entonces me dijo Robert Keith, tú puedes vivir toda la vida de esto si quieres. Y no se equivocó.
Y en la radio me tuve que hacer. Tuve que pasar por un aprendizaje después de haber estrenado una opereta, una revista y muchos cantables, pues sin embargo tuve que estudiar en la radio. Es decir, tuve que estar 5 años haciendo radio para darme perfecta cuenta de que aquello era una especialidad distinta, completamente distinta.
Estaba al mando entonces de la SER Antonio Calderón, que para mí ha sido un genio de la radio. Y claro, la primera vez que hice una cosa, que entonces se grababa en disco, pues la grabé. Y yo me quedé con mi madre allí, vamos a pasar a oírlo, y yo me quedé arrinconada, asustada. Y cuando salió dice, ¿pero por qué no has entrado? Digo, no, yo creo que lo he hecho mal. Era un papel que me tenía que reír mucho precisamente. Y él, que no era muy dado así a decir piropos, dice, pues lo mejor de la noche. Así que te ríes muy bien y mañana ven a hablar conmigo. Y ya fue quedarme fija.
El cuadro de actores de Radio Madrid lo forman más de 60 profesionales. No menos numeroso es el de Radio Nacional. De él formarán parte Lourdes Guerras y José María del Río.
Creo que entré en el año 63 y bueno, aquí ya continué durante un arco de tiempo de 30 años. Yo venía de Radio Juventud, que fue también escuela, y Alfredo Fañanás, que era un realizador que trabajaba allí y aquí, algo muy propio de la época, nos trajo a unos cuantos, a Pablo Jiménez, Luis Martín Carrillo, a Gozalo.
Vidas famosas. Presentamos hoy el Capitán de Loyola.
Los más ásperos y menos frecuentados caminos que conducen desde Azpeitia a Pamplona fueron recorridos velozmente por Íñigo. Cabalgó durante toda la noche y cuando el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, los cascos de su caballo pisaban sobre el empedrado de las calles de Pamplona.
¡Magdalena! ¡Abrí! ¡Soy yo! ¡Soy tu cuñado Íñigo!
¿Qué ha sucedido?
Tuve que salir de Azpeitia para poder esquivar las iras del corregidor.
¿Cuántas veces he de reprocharte esa vida tan disipada e impropia de un cristiano que llevas?
No es vida disipada.
Ha sido interpretada con arreglo al siguiente reparto. Íñigo, Juan Manuel Gozalo. Pedro, Manuel Laguna. Magdalena, Laura Medina. Narrador, Pedro Macía.
El cuadro de actores de aquí procedía del teatro en general. Yo he ido unas batallas de teatro preciosas. Esto lo estrenó Doña no sé qué, esto lo estrenó no sé cuánto, en el año no sé cuánto, fuimos a Bogotá, no sé qué tal.
Pues yo entré cuando se inauguró esta casa, en Prado del Rey, en el año 73. Entonces, cuando yo vine aquí a Madrid, mi idea era entrar en la radio como fuera. Y sobre todo, donde hubiese un cuadro de actores. Porque tenía muy claro que quería dedicarme a eso. Entonces yo me acerqué por la SER para ver el cuadro maravilloso que tenía la SER también, donde hacían esos seriales que yo de pequeñita escuchaba. Entonces me acerqué por allí, vi cómo era aquello. Y bueno, pues sí, me gustó aquello. Pero cuando yo vi el cuadro de actores de aquí, cuando me hicieron la prueba con todo el plantel detrás de mí de actores de verdad, auténticos, como Aurora Vicente, Lola Villaespesa. Cuando yo las empecé a escuchar, es que se me quedaba la boca abierta. Es que yo quería ser una Aurora Vicente en algún momento.
Oh, Red, es terrible cuando llega. Sueño que estoy en Tara. Mi madre ha muerto. Acaban de pasar los yanquis. Todo está quemado y quieto. Yo tengo hambre, y papá, y las hermanas. Todo el mundo está hambriento.
¡Hambre! ¡Hambre! ¡Hambre!
Señorita Escarlata, tengo hambre.
¡Hambre!
Yo me siento como hueca. Hueca hasta el dolor. Y para mis adentros pienso. Nunca. Pasaré a mi hambre.
Radio Nacional de España les ha ofrecido el capítulo undécimo de Lo que el viento se llevó.
Red Butler, Rafael Samaniego. Piti, Lola Alba. Escarlata, Aurora Vicente. Gerald, Joaquín Dicenta. Susel, María del Carmen Mora. Y mamita, María Antonieta Escrivá.
Los años 50 es la década dorada de los seriales. Su éxito estriba en las complicadas tramas y en que cada capítulo deja al oyente con la miel en los labios. Lo explica Pedro Barea, autor del libro La estirpe de Sautier.
Introducir elementos que fueran tensando la situación y una cosa que se suele llamar el final en punta, es decir, no culminar esa situación de tensión, sino dejarlo pendiente para el día siguiente, porque se trataba de captar la audiencia, ¿no? De que al día siguiente estuviera el público esperando ver cómo continuaba aquel terrible problema en el que les habían sumido los personajes.
Algunos seriales, como Lo que no muere o Amarrosa, paralizan la vida cotidiana.
Lo notaban. Y a mí me preguntaban, donde me conocían mucho, oye, ¿cuándo termináis esa novelita? Porque es que no se está haciendo, Pablo. Porque lo notaban, lo notaban.
No se perdía ni en las peluquerías, la gente no se metía en el secador. Y la gente no iba a la plaza a determinadas horas del serial cuando eran por la mañana. Nosotros, los actores de Radio Madrid, el dúo dinámico y el Real Madrid, de verdad, era lo más importante que había en España en aquellos momentos.
Tal es el éxito de las radionovelas que se llegan a emitir 8 distintas al día. Van dirigidas a todos los sectores de la sociedad, no solo a las mujeres.
Pues por la mañana había un segmento femenino, a mediodía eran historias para los chicos y a la tarde había 3 o 4 series, una a las 4 o las 5 de la tarde, que se supone que era el momento en el que la mujer cambiaba de trabajo, de la cocina al planchado, a la limpieza. La radio permite hacer otra cosa a la vez, y luego tarde y noche, seriales en función del público previsible a esas horas.
Pero vamos, las novelas las oía toda clase de gente, ¿eh? Toda clase de gente. Lo mismo te hablaba la señora de un arquitecto que la portera, que la del puesto de frutas. Todo el mundo la oía.
Yo recuerdo cosas que me han pasado de ir por la calle y sin previo aviso decirme: es usted una sinvergüenza, le está quitando el marido a su hermana, no le da vergüenza. Pero todo el mundo sabía más o menos que aquello era de un serial, vamos. O sea, estaba tan metido el serial. Yo, pues bueno, me reía más o menos, me decía: bueno, pero aclare usted que es una novela.
Ándate con ojo, Elisa. Tú piensas que tu marido te aprecia, ¿verdad?
Jaime me quiere.
Eso habría que verlo.
¿Qué quieres decir, Amparo?
Ay, no te sobresaltes, mujer. Quiero decir que Jaime te quería cuando os casasteis, porque tú tenías 18 o 19 años y eras muy atractiva. Ahora, chica, aunque estás muy bien para tus años, ya no es lo mismo. Ahora Jaime está acostumbrado a ti, te aprecia. Pero, ¿quererte? Eso será en todo caso mientras no encuentre otra más joven y más guapa que tú.
Qué tonterías dices, Amparo.
Los seriales abarcan todos los géneros y describen unas situaciones que poco tienen que ver con el día a día del país. Recrean una realidad a la medida de la dictadura.
Intenta represar voluntades, es una expresión que me gusta mucho, que utiliza Carmen Martín Gaite, es decir, algo así como reunir en un grupo, en un modo de pensar a aquellos que están escuchando ese producto. Estaban intentando configurar las mentalidades.
Los guionistas son una pieza fundamental de ese engranaje. Sin duda, Guillermo Sautier Casaseca es el más popular, hombre del régimen y tildado de lacrimógeno.
Yo he dicho que yo no era el Ministerio de Educación Nacional, que yo no tenía la obligación de elevar el nivel de desarrollo. Ahora, lo que sí tengo la obligación es de que me dejen tratar de elevar el nivel del público.
Sautier es el rey del melodrama. Describe una mujer sacrificada, muy del gusto del régimen, donde al final el bien siempre triunfa sobre el mal.
No te dejaban hacer nada más que un tema. Que sí. Si he escrito, por ejemplo, 50 seriales, los 50 seriales tenían el mismo argumento. Bueno, la habilidad del escritor es cambiar y que no parezca el mismo. Pero en realidad, Ama Rosa ha sido repetida hasta la saciedad.
Ama Rosa. Una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca.
Ama Rosa es el folletín perfecto, la imagen de mujer entregada. Es una historia de una mujer que en trance de muerte da a su hijo, no se lo roban, lo da el hijo a otra mujer que lo ha perdido en el parto.
Sé que mi vida se acaba, doctor. Nadie llorará por mí. Cuando murió mi marido, quedé sola en el mundo, sola con el hijo que esperaba. ¿Qué va a ser de él ahora? ¿Dónde le llevarán?
Debe usted desechar esos pensamientos, Rosa. No está tan grave como se figura. A decir verdad, hoy la encuentro mejor.
No, doctor. Todos sabemos que voy a morir. De nada sirven en estos momentos las mentiras piadosas. Por eso le ruego que me ayude. Se lo suplico, doctor. No permita usted que vaya mi hijo a la inclusa.
Rosa.
Yo sé lo que es aquello. Mi marido y yo lo sabíamos. Queríamos para nuestro hijo un destino mejor que el nuestro. No quiero que lo lleven a la inclusa, doctor. Usted que tiene padres, no puede comprender.
Calle. No se fatigue, mujer.
Entienda lo que quiero decirle. No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño. Pero sí puede buscar un hogar para él. Un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno.
Entonces ese hijo queda como hijo de la familia y Rosa está en trance de muerte, pero se salva. Rosa entra de criada a atender a la familia cuyo hijo pasa por hijo de la otra mujer. Bueno, esta historia, la mujer abnegada, la mujer que lo sacrifica todo por el hijo, esta historia que es un poco la visión femenina de la España del tiempo, ¿no? Hay un texto muy bonito de Francisco Umbral que habla de Amarrosa como la mater dolorosa, es decir, tiene todos los puñales de la Virgen y alguno más que se pone.
La obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo.
La repercusión de Amarrosa es enorme y los oyentes se vuelcan escribiendo miles de cartas a Radio Madrid, como recuerda la actriz protagonista, Juana Ginzo.
Me llegaron a ofrecer una cabra, porque yo hacía un papel de una mujer que no tenía que dar de comer a su hijo o algo así. Decía, yo no tengo más que una cabra, pero la cabra da leche. Y puede usted hacer queso, yo la enseño, cosas de esas muy tiernas, muy bonitas, muy ingenuas, que te daban el nivel del pueblo español.
Tras su emisión radiofónica, Amarrosa es llevada al teatro y al cine. En la gran pantalla, Imperio Argentina interpreta el papel protagonista.
Todas las noches te canto y siempre a la misma hora, niño de rosa y de nieve, de mis penas y mis glorias, todas las noches te canto y siempre a la misma hora.
Si el folletín va dirigido a las amas de casa, la comedia costumbrista busca la complicidad de toda la familia. Su máximo exponente es Matilde Perico y Periquín, que desde 1954 y durante 16 años narra las peripecias cotidianas de una familia de clase media.
Matilde Perico y Periquín.
Un programa Colacao para niños y mayores.
No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolat. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolat traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión.
Bueno, basta ya, Periquín.
¿Es que no puedo jugar a nada?
Juega con el rompecabezas.
¡Ey, qué juguetito más tonto!
¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego?
Era de Perico. El otro día revolviendo en un armario dio con él y se lo ha dejado a su hijo.
Pero a mí no me gusta, es muy facilongo.
Facilongo, pero qué valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de jueguecitos y coge la gramática.
No, mamá, prefiero morirme.
Ay, hijo, que no es para tanto.
Es que hoy está con la guasa. Vamos, coge la gramática.
Es que me hago líos, mamá.
Líos. No digas eso, Periquín. Tú eres muy listo y la gramática es bien sencilla.
Sí, entonces, ¿por qué escribe usted con falta de ortografía?
¿Cómo, cómo?
No le haga caso, doña Asu,
Pues cuando le di usted a leer a mi papá...
¡Calla, niño!
Pero si es que...
¡Te callas o te pego!
Déjale, Matilde, ya sabemos cómo es Periquín.
Anda, está bien, coge la gramática y no se hable más.
Sí, mamá. ¿Me tomarás luego la lección?
Sí, si no te la tomo yo, luego lo hará tu padre cuando venga.
Ay, no, papá no.
¿Por qué papá no?
Porque papá sacude.
Pues estúdiatela bien y no tendrá necesidad de pegarte. ¡Hala! ¡Estudiar!
¡Qué asco! ¡Tengo unas ganas de ser mayor! ¡Tengo unas ganas de ser mayor! ¡Que se mueran los cerdos!
Eduardo Vázquez es el creador de esta familia, interpretada por Matilde Vilariño, Pedro Pablo Ayuso y Matilde Conesa.
Se le ocurrió a Eduardo, estando un día charlando Perico y yo, y la verdad es que yo podía hacer un guión, que fuerais un matrimonio y de tal, pues sí, sacar un niño. Y así surgió Matilde Perico y Periquín, oyéndonos hablar a nosotros. Surgió porque es que es verdad, dicen, ¿cómo era Matilde Perico y Periquín? Digo, es que es un matrimonio normal. Es que era un matrimonio normal. Matilde, ¿dónde están mis calcetines? En el segundo cajón de la derecha. Es que era eso, era la vida, era una escena de la vida, que siempre el niño hacía una faena gorda. Y terminaba el guión, siempre terminaba el guión diciendo, mamá, al nene pupa no, al nene pupa no.
¿Qué ha dicho este niño?
No te entiendo, Periquín. ¿Qué quieres decir?
Es que mi mamá ha dicho que la sortija que usted lleva es de oro de hacer trompetas.
¿Te has dado cuenta, Evaristo? Estamos entre gente envidiosa y maleducada. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Sí, Pepita, sí. Ya te lo decía yo. No se puede tratar con gentes de baja extracción.
¿Pero cómo de baja extra...?
Ahora, eso sí. De mis hilados te van a quedar muy pocos beneficios. ¡Andando!
¡Qué barbaridad! ¡Y me pilla sin cena!
Y a mí con un negocio menos.
Periquín, ladrón. Ay, ay. Ven aquí. Con qué oro de hacer trompetas, ¿eh? Matilde, cubre esa salida.
Ay, no, papá, nene, pupa, no, nene, pupa, no.
Que no, y encima sin cenar.
Ya en las décadas de los 70 y 80, los porretas toman el relevo del serial costumbrista. En esta ocasión es el abuelo quien agita la paz familiar.
¡Adelante, soldados de la tierra! ¡Volad hacia el espacio misterioso!
Diego Valor es la radionovela juvenil por excelencia. A finales de 1953, Enrique Jarnés crea las aventuras futuristas de una pareja de héroes.
Sucedió una primavera en que Diego Valor, Beatriz, Han y David estaban de vacaciones.
El comandante Diego y la profesora Beatriz, que viajan en naves espaciales y disparan rayos desintegradores.
Diego Valor, desafiando la muerte, empezó a disparar su pistola de rayos desintegradores. ¡Es inútil, comandante! ¡Los rayos no les atraviesan la piel!
Diego Valor es una historia futurista, es juvenil infantil, se radiaba en horario juvenil infantil, es decir, a mediodía o a la tarde. Es una historia de los años 50, cuando todavía no se habían lanzado los Sputniks ni se había producido la carrera espacial y todo esto, es decir, que era una premonición de lo que podía ser. Y es una historia del hombre valeroso, que es Diego Valor, como su nombre indica, con alguna mujer. Es un fenómeno curioso, las mujeres tienen ese papel abnegado que hemos dicho de Ama Rosa, pero en este caso era una mujer brava, una mujer que colaboraba con Diego, pero que tomaba sus iniciativas, era piloto, cosa que no era frecuente de las mujeres, etc.
Sí, Diego, acabo de llegar. Ya estamos aquí todos. Portolés, Kira, Han, Lafitte y yo. Te esperamos impacientes. Adiós, Diego. Corto.
Las aventuras de Diego Valor y Beatriz Fontana se emiten durante 4 años y después se trasladan al cómic. Incluso se crea toda una industria de cromos y juguetes.
¡Sal, Diego Valor! 40 fusiles de rayos te apuntan. ¡Sígueme! El coronel Kioto te espera.
Las ondas también nos transportan al oeste americano. José Mallorquí, uno de los autores más reconocidos, pone en antena los seriales El Coyote y Dos Hombres Buenos, como recuerda el actor Julio Montijano.
Pues verás, voy a decirte lo que eran aquellos dos hombres buenos. Eran un español y un portugués, desfacedores de entuertos. Eran dos especies de Quijotes. El uno, el español, maravillosamente interpretado por Teófilo Martínez con esa maravillosa voz. Y un portugués, que falaba más o menos con en portugués. Entonces, estos populares personajes duraron 5 años en antena. Para mí fue, pues, ¿qué voy a decir? Lo más importante que yo he hecho en la radio fue el debut de Pepe Mallorquí como autor en la radio, y yo tuve la suerte de, por saber hacer esa clase de personajes, encargarme de João da Silveira.
Ahora, Loso, deprisa, al aeropuerto, el asesino está allí.
Cuidado, hay un hombre armado en aquel coche.
Mi tío de Arkansas, ¿y ese tío quién es? ¿Un padre misionero? ¡Taxi, no me dejes solo!
El género policiaco, aunque menos popular, también tiene su hueco en la franja nocturna de la programación. Aquí, la censura impone sus líneas rojas, recuerda el catedrático Pedro Barea.
En el caso de las policíacas, en España no existía el detective privado hasta muy tarde, es decir, el poder lo tenía la policía. Las cosas no sucedían nunca en España, sucedían en Marsella, sucedían en Hong Kong, sucedían en París, y aquí no había delincuencia.
La censura vigila toda la ficción radiofónica. Exige que los guiones se presenten con 48 horas de antelación. Los retrasos dan lugar a un buen número de expedientes.
Estaba prohibido el sexo, por supuesto, toda clase de observación crítica al poder, a los poderes fácticos, iglesia, ejército y tal. Bueno, estaba prohibido lo que estaba prohibido fuera. No había ahí ningún resquicio en libertad, ¿no? La radio era como todo, era también la sociedad.
A mí me han tachado. Y vive quien me la tachó. Me la prohibió. Una novela porque se pegaba una bofetada a un sacerdote. El que se la pegaba era un hermano.
Además de la censura oficial, existe otra más sutil, la que imponen las marcas patrocinadoras.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao.
Nestlé tenía la voluntad de estar presente en productos, digamos, blancos, que no tuvieran ningún tipo de arista. Eran productos femeninos en el caso de las novelas femeninas y eran productos juveniles, infantiles en el caso de las novelas dirigidas al público más joven, ¿no?
Colacao, Colacao.
La emisión de los seriales se traslada de la radio a los teatros con giras por España donde los actores, como Matilde Conesa, viven de cerca el fervor popular.
Bueno, yo recuerdo la época, el año 51 me parece que fue, que hicimos la primer tournée por toda España, llevando de teatro un serial que tuvo mucho éxito, Lo que nunca muere, de Sautieri y de Luis Alberca. Y entonces, yo me acuerdo en Albacete y en Badajoz, en esos sitios, tenernos que ir la guardia protegiéndonos cuando íbamos a la emisora, porque a Ayuso le arrancaban botones y le arrancaban todos, vamos.
Junto con las radionovelas, la SER dedica un espacio al teatro. La Hora de Galerías, en la que se retransmite por capítulos obras ilustres de nuestra literatura. Algunas de ellas interpretadas por el desaparecido Teófilo Martínez.
Entre las series que hicimos, la que recuerdo, claro, con verdadero cariño, porque fue un éxito, yo creo que para la historia de la radio, y no es alabarme, lo dirigió Antonio Calderón, lo montó Rafael Trabuchelli y nos salió un Quijote redondo. Y para mí fue una satisfacción enorme, duró 125 capítulos, era claro, lo más largo que se hizo en aquella época, aunque era de cuarto de hora el serial.
Teófilo Martínez, Don Quijote.
Matilde Conesa, Dulcinea.
Que como ya todo el mundo sabe, yo soy celebérrimo poeta y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos o como más me viniera a cuento para que nos entretengamos por esos andurriales donde habemos de andar. Y lo que más es menester, señores míos, es que cada uno escoja el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos y que no dejemos árbol, por duro que sea, donde no la retule y grave su nombre, como es uso y costumbre de los enamorados pastores.
Eso está de molde, puesto que yo estoy libre de buscar nombre de pastora fingida. Pues está ahí la sin par Dulcinea del Toboso.
Además de los formatos reducidos, las cadenas apuestan también por emitir obras completas.
El Teatro del Aire.
En 1942, la SER con Antonio Calderón pone en antena el Teatro del Aire. Escuchamos un fragmento de Las Flores de los hermanos Álvarez Quintero.
¿A este huerto le dicen el huerto de las campanillas?
Sí, señor. Pero eso ya me lo preguntó usted ayer tarde.
No me acordaba. ¿Ha visto usted qué mala memoria?
¿Ha visto usted? Bueno, ¿se puede saber qué es lo que usted quiere?
Ya lo creo. ¿Cómo le dicen a estas rositas blancas?
Pimpinela.
¿Pimpi qué?
Aquello. ¿Qué usted acaba?
¿Tengo yo la culpa de ser tan torpe?
Ni yo tampoco. Con Dios.
No se vaya. ¿Es que no quiere usted despacharme?
Al contrario. Lo que quiero es despacharle a usted enseguida.
Pues voy a darle ese gusto. Yo necesito un ramo de flores.
¿De qué flores?
De todas. Al capricho de usted lo dejo.
¿Grande o chico?
Al capricho de usted.
Radio Nacional de España da un paso más y estrena en 1949 el Teatro Invisible.
El Teatro Invisible de Radio Nacional de España presenta...
Textos clásicos, pero adaptados, como explica Juan Viñas, primer jefe de programas en Barcelona.
Y pensábamos, ¿por qué nosotros hacerlo también, pero de forma distinta? Y con Juan Manuel lo trabajamos, lo que quisimos pulirlo. Y, por ejemplo, dijimos que nuestras obras del Teatro Invisible serían una adaptación radiofónica. Nunca decir la obra tal como estaba escrita, sino y con un narrador que fuera... No, ni narrador ni seguir el ejemplo de otras emisoras. Había que hacer algo distinto.
El Teatro Invisible se emite durante 2 décadas todos los domingos a las 10:30 de la noche. Juan Manuel Soriano dirige ese proyecto en aquellos años finales de los 40.
Fueron alegres, entusiastas, vocacionales. Radio Nacional de España en Barcelona, como todas las emisoras que comenzaron entonces o antes, se nutrió de entusiasmo. Los hombres que por entonces ya trabajábamos en la radio teníamos la fe puesta en el mañana de la radiodifusión. Ese mañana que no se hizo esperar y en el que únicamente contaba la dosis de ilusionada buena fe, de trabajo y de esperanza que nos animaba a todos cuantos hace 25, 30 o más años, como en este caso, pusimos nuestra piedra para que sobre ella se edificara lo que hoy es ya historia en la radiodifusión española.
El 4 de septiembre de 1949, el Teatro Invisible inicia su andadura con una adaptación de la obra de Eduardo Marquina, En Flandes se ha puesto el sol, que escuchamos a continuación.
¿Qué hay por la senda?
Ni alma que se vea.
Y el saco sigue.
Y quemarán la aldea.
Martín Frobel, da tregua a la faena.
Padre, puedo serviros.
Magdalena, los españoles tornarán a Amberes llevándose el botín. 4 mujeres y 2 viejos que estamos en esta choza, ¿qué queréis que hagamos?
¿Qué habláis los dos? ¿Qué pasa? ¿Sospecháis que vendrán contra la casa?
No sé nada, mujer.
¿Y si vinieran?
En nombre del Señor, les abriría.
Nunca abrirles. Convéncele, hija mía.
Falta que ellos también se convencieran.
Importantísima la aportación de Radio Nacional, con la particularidad de que ahí sí que cumplió su función, bueno, con los límites que tenía la sociedad española en aquel momento, pero su función cultural de radio pública.
Juan Guerrero Zamora dirige los dramáticos de Radio Nacional en 2 etapas distintas, pero además se atreve también con la interpretación. En 1951 da vida al Don Juan de Zorrilla.
Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté.
Por los dramáticos de esta emisora, junto al cuadro de actores, pasan los grandes de la escena española y también genios de nuestra cultura. En la siguiente escena del Quijote, escuchamos a Paco Rabal y al cineasta Luis Buñuel en el papel de mesonero, una joya de nuestro archivo sonoro.
De esa manera, no faltará ternera o cabrito.
En casa por ahora no lo hay, porque se ha acabado, pero la semana que viene lo habrá. Lo habrá de sobra.
Medramos estábamos con eso. Yo pondré que viene a resumirse todas estas faltas en las sobras que debe de haber de tocino y huevos.
Por Dios, que es gentil y redente el que mi huésped tiene. Pues él ha dicho que ni tengo pollas ni gallinas y quiere que tenga huevos. Discurra si quisiere por otras delicadezas y déjese de pedir gullurías.
Grandes actores que, a pesar de su experiencia, descubren la complejidad de un medio, la radio, que les pone a prueba.
creo que tiene más ambición, más envergadura en la radio. Porque mira, el teatro te apoyas en un gesto, en una expresión, en un ademán, pero accionando, yo qué sé. Pero es que en la radio lo tienes que dar todo con la voz. Ese momento de emoción, ese segundo de... Todo, todo lo tienes que dar con la voz. Yo creo que, para mí, yo creo que lo más difícil es la radio. Incluso te diría que han ido muchos actores maravillosos de teatro, han intentado hacer radio y no han podido,
Yo recuerdo, eso lo tengo grabado, porque para mí me parecía un excelente actor, a José Bódalo. Yo le recuerdo aquí, un día, ponerse completamente de los nervios, porque no terminaba de... Le resultaba, por lo que fuera, imagino que porque estaban acostumbrados a actuar no solamente con la voz, sino con su...
y leer, es que leer
claro,
no
es lo mismo. No es lo mismo que aprenderte un papel. Entonces, yo recuerdo que se paraba muchísimo, que él se llegó a poner muy tenso y muy nervioso, que incluso le dijeron que saliera y se tranquilizara un poco. El realizador le dijo, bueno, no pasa nada. Recuerdo con mucha claridad.
Bajaban de rendimiento y algunos incluso se ponían, lo pasaban muy mal.
¡Oídme! Aquel de vosotros que dé la voz de haber visto una ballena de cabeza blanca, con frente arrugada y mandíbula torcida, y que lleva tres agujeros en la parte de estribor de la cola, ¡escuchadme bien! Aquel que vea primero esta ballena blanca recibirá como premio esta moneda de oro.
Al principio, tanto los seriales como los teatros se emiten en directo. Pero a mediados de los años 50, se empiezan a utilizar los magnetófonos y esto permite grabar los espacios dramáticos. De la mano de José María del Río y Lourdes Guerras, del cuadro de actores de Radio Nacional de España, nos adentramos en las bambalinas del oficio.
Se ensayaba, se leía siempre. Nos poníamos en círculo, los estudios en los que hemos trabajado han sido grandes y entonces leíamos, hacíamos una lectura, cada uno con su guión, a ciclo steel, cada uno con su copia y luego se grababa, era divertido en la danza que teníamos en un micrófono omnidireccional o bidireccional, la danza que hacíamos con el guión para entrar y salir a decir nuestras intervenciones con el guión en la mano.
Lo que pasa es que todo eso también había un trabajo previo, porque había todo un departamento que se dedicaba a seleccionar guiones y a partir de ahí se le daba determinado guión a determinado realizador y ese realizador era el que decidía quiénes iban a realizar esos...
Sí, el reparto.
Yo recuerdo que entrábamos y teníamos los actores y tenías un panel, entonces llegabas, mirabas en el panel, ¿qué es lo que tenías? Lourdes Guerras está en el 2... con Vilches, por ejemplo, y en el 1 con Eduardo Torel. Bueno, y veías el personaje y te ibas a por los guiones. Y entonces, bueno, pues tenías un tiempo para mirártelo, acotártelo. Algunas veces hemos entrado a un estudio sin haberte que no te ha dado tiempo, porque salías de uno y vas al otro a hacer un papel completamente diferente.
Hago un paréntesis. Yo he hecho Romeo y Julieta sin ensayar. Una versión de 50-60 minutos. Esto es un oficio. O sea, yo cuando lees un libro, cuando lees un poema, tú mismo para ti, inmediatamente, a las cuatro palabras, tú estás metido ya en el ambiente. Claro. Tú estás viviendo eso. Entonces, cuando tienes un cierto oficio, pues con la voz haces lo mismo.
Cuán grato suena el acento de mi amada en la apacible noche protectora de los amantes.
Romeo.
Alma mía.
Triste es la ausencia y tan dulce la despedida que no sé cómo arrancarme de los hierros de esta ventana.
Que el sueño descanse en tus dulces ojos y la paz en tu alma.
En un rincón del estudio se sitúan los artilugios para la ambientación. Los técnicos especialistas se las maravillan con puertas, cocos y otros objetos para recrear tormentas, fuegos o caballos galopando. Son los llamados ruideros, como Bernardo Mingo y Esteban Cavadas.
Yo recuerdo concretamente cuando comenzaron a rodar por el aire, vamos a decirlo así, los reactores. Inmediatamente, pues, todo el mundo se dedicó a hacer guiones donde salían reactores. Y no había nada, no había forma de imitar el sonido de un reactor. Entonces, hubo que hacerlo de onomatopeya. Y en los guiones, entonces, pues, un reactor sonaría así, en aquellos tiempos, ¿eh?
Pues era bastante difícil. Una vez hubo que grabar una novela, no era una novela, era de un teatro del aire de Bertolt Brecht, y había una escena que tenían que hacer el amor, y había que compaginar el ruido del colchón en lo que estaban interpretando los actores. Y entonces yo me tuve que buscar, entonces, en los estancos, los tabacos venían con unos flejes de hierro. Lo puse todo, los flejes de hierro, puse una tela encima, y según estaban haciendo los quejidos los actores, yo estaba moviendo para que sonase, y efectivamente sonaba perfecto el sonido del colchón, porque en aquella época eran colchones de muelle.
Unas jornadas de trabajo interminables.
Es que prácticamente vivíamos allí. Entrábamos a las 9 de la mañana con el primer serial, y luego, cuando se terminaba la emisión, que entonces se terminaba a la 1:30, es cuando empezábamos a grabar el teatro del aire y todas aquellas cosas. Y entonces salíamos muchas veces a las 5 y a las 6 de la mañana, derechos a tomarnos el chocolate con churros.
Si quisiéramos hacer un balance, sería una parte de la programación que podría ser el 20% de la programación total.
Mucha, porque,
por lo menos mucho tiempo.
Porque los estudios funcionaban mañana y tarde.
Con la llegada de la televisión, los dramáticos decaen. En los años 60, el televisor desplaza la radio en los hogares españoles y también en las programaciones de las emisoras que apuestan por la información. Además, cambian los gustos y las costumbres, como explica el catedrático de comunicación audiovisual, Pedro Barea.
Es impensable ahora esa imagen que presentábamos al principio de la radio entronizada en la casa. Ya no es viable. No existe esa disponibilidad de un tiempo dilatado para la radio en formato teatral. Tendría que ser más breve. El serial está tocado de muerte, pero sí el teatro podría funcionar de esa forma, en pequeñas dosis, en expresiones que empiecen y terminen, que se puedan seguir, y con gancho suficiente para contar en poco tiempo lo que el oyente quiere escuchar, ¿no? No ha perdido poder la radio, ha cambiado la sociedad.
La SER deja de emitir seriales en 1988. La saga de los Porretas será su última aportación al género. Juana Ginzo dice adiós a su papel de Candelaria.
Es cuestión económica. Las empresas no tienen bastante dinero para pagar las estrellas que hacen falta para hacer seriales. Entonces, para grabar media hora de programa con un gran montador musical, un gran guionista y un gran director, no hay dinero bastante para... Porque ahora, con una estrella muy bien pagada y el resto del equipo mal pagado, llenan 3 horas de programa.
No saques las cosas de quicio, Abelino.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que estamos perdiendo el tiempo en una discusión sin sentido. Yo necesito 3.000 pesetas.
Eso ya lo sé.
Y todo lo que no sea dármelas es perder el tiempo.
Pues ya lo has oído, papá.
Sí, oye. Váyate. Yo no puedo hacer nada, hijo.
¿Cómo? ¿Que no te queda nada de dinero?
Sí, 20 euros.
Si me quieres, Abelino, ya sabes lo que tienes que hacer. Y no hablemos más.
Está bien, está bien. Te sacaré de este apuro, pero es el último mes. Eso te lo juro, por esta.
No le hagas caso, Candelaria. Este te sacará del apuro todos los meses. Le tienes dominadito. Ay, lo que se dice, dominadito.
Intervinieron hoy con Manuel Lorenzo,
Juana Ginzo, Pilar Espao, Matilde Vilariño y Fernando Alonso. Mañana les ofreceremos otra estampa de la saga de los Porretas.
Desde entonces, solo Radio Nacional ha mantenido encendida la antorcha de la ficción. En los años 90, Juan José Plans dirige Historias, presentando obras de terror, suspense y ciencia ficción de grandes autores de la literatura universal. En esta ocasión escuchamos la interpretación y adaptación que Plans hace del retrato de Dorian Gray.
Mi retrato es abominable, porque en él está mi alma, y mi alma es abominable. Tengo que destruirlo, así como maté a su autor, así mataré a su obra, con este cuchillo.
Con el siglo XXI, Radio 3 recupera las novelas por entregas con la serie Siritinga, dirigida por Carlos Faraco.
Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga.
Capítulo 85.
Cuando Juan y Diente de Plata llegaron al cráter de Simax Amira, el mundo aún no había desaparecido.
Desde 2006, la radio pública emite radioteatros donde se combina la puesta en escena de obras de autores noveles con las de escritores consagrados. Escuchamos un fragmento de Un mundo feliz, de Aldous Huxley.
El mundo es estable. La gente es feliz.
No, no es la verdadera felicidad. Esa no la conocen.
No tienen lo que desean y no desean lo que no pueden obtener. No enferman, no temen a la muerte, ignoran la pasión y la vejez. No hay padres ni madres que estorben, ni amores excesivamente fuertes.
Necesitan ser libres.
La libertad.
Sí, la libertad.
Con la desaparición de los seriales y casi del teatro, se ha perdido buena parte de la magia radiofónica. La cuestión es si aún estamos a tiempo, como dice Bertolt Brecht, de utilizar el arte para la radio y la radio para el arte.
El Teatro Invisible de Radio Nacional de España acaba de ofrecerles
Los seriales radiofónicos. Emociones por entregas. Un programa de Mamen del Cerro.
Realización y montaje, Miguel Ángel Coleto y Maika Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.